Kirol al día. Con Jagoba Araostegui.
Kaixo, ¿qué tal? Arratsaldeon 2:15 de la tarde. Bienvenidos al Tiempo para el Deporte aquí en la sintonía de Radio Euskadi, que nos acompaña el deporte hasta las 3 en punto de la tarde. Lo que hacemos siempre es situar la jornada con los temas más candentes, más importantes del día. Y que pasan por ese tramo final de la pretemporada de los vascos de primera y segunda división y con esa cita en la noche, tarde-noche de hoy en la Sasarre en Baracaldo con una nueva edición de la final de la Euskal Herria Chapela en la que van a jugar por esa chapela de campeones la Real y el Athletic. Una Real que ha tenido cita matinal con los amistosos de pretemporada, la Real de Imanol Aguacil, que se ha medido al Eibar en Zubieta y que ha perdido por 1-2 ante el conjunto de Gaizka Garitano. Doble cita también para Osasuna en el día de hoy, matinal en Tajonar contra el Burgos, equipo de segunda, ha ganado el equipo de Iago Barrasate por 1-0, por la tarde a las 7 en Anduba se miden al Club Deportivo Mirandés de Joseba Echeverría. En remo este fin de semana vuelve de nuevo la liga, vuelven las ligas con citas en la costa de Guipúzcoa, también les comentaremos en ciclismo que está en marcha la etapa del día de la Vuelta Ciclista a Burgos con escapada de 14, ahora mismo 2,5 sobre el pelotón en presencia de nuevo en una fuga en esta ronda castellana de Xavier Mikel Azparre en el corredor de Donostiarra del Euskaltel Euskadi. En golf, malas cosas para Carlota Ziganda, la navarra en la segunda jornada del Open británico, el quinto y último mayor de la temporada, más 6 en la jornada de hoy, cerrando esa participación en la segunda jornada, como digo, de este mayor en Escocia, más 7 en la general, no pasa el corte, no luchará por el título este fin de semana. Son algunas de las citas y cotas importantes que tenemos por delante para superar hasta las 3 en punto de la tarde en esta primera edición de Kirol al Día. Enseguida comenzamos.
El verano pasado en Euskadi, el número de muertes en carretera fue de 16. ¿Cuál crees que sería un número más aceptable? ¿10? ¿Quizá 5? Suena más asumible, ¿verdad? ¿Y si entre esas personas está tu pareja? ¿O tu hija? Reducir la siniestralidad también está en tus manos. No lo olvides, porque en carretera ninguna muerte es aceptable.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
En Tabacalera te espera uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Disfruta de nuestros planes de ocio, cultura o gastronomía. Elige el tuyo. Tabacalera, tu verano, tu espacio, a tu manera. Tabacalera.eus.
Este verano ven a San Sebastián y aparca gratis en Illumbe. Con autobús gratuito al centro cada 20 minutos. Ven, aparca gratis y disfruta.
Así suena el verano en Radio Euskadi.
We'll be right back.
2 y 20 de la tarde, las citas más destacadas del verano en el mundo del deporte lo acaban de escuchar, entre ellas también una cita destacada e importante es la disputa de la final de la Euskal Herria Txapela, partido que suele ser pues suele tener lugar pues prácticamente con la competición regular a punto de comenzar, con la Liga a la vuelta de la esquina, como sucede también en esta edición de 2022. En Baracaldo, en unos cuartos de noche, se miden esta noche en el nuevo Lasa Sarre el Athletic y la Real Sociedad. Buscamos la última hora de ese derbi, lo hacemos con Alberto Negro. Alberto, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jagoba.
Bueno, es un partido al que la etiqueta de amistoso le viene quizás pequeña porque, como digo, está muy cerquita la competición regular, el arranque de la Liga y también es un derbi entre Real y Athletic.
No es un partido más, obviamente, de los que se celebran a lo largo del verano, el que va a medir al conjunto Txuri-Urdin y al Zurigorri esta noche a partir de las 9:45 en el terreno de juego de la Sesarre. Los dos conjuntos tienen ya una txapela en sus vitrinas, por lo tanto, intentará lograr la segunda a lo largo de su trayectoria deportiva. En la Real, la baja de Zubimendi, que no ha podido entrenarse con normalidad a las órdenes de Imanol Alguacil, visto además lo que ha acontecido en el partido que han jugado esta mañana en Zubieta los donostiarras, pues todo apunta a que el once titular del partido de esta tarde no diferirán demasiado del que puedan formar Alex Remiro en portería, con Gorosabel, Zubeldia, Lenormand y Diego Rico en defensa, en el centro del campo Iyarra, con Brais Méndez y Mikel Merino, Taque Cubo por la derecha, Carlos Fernández en punta de ataque y por el lado izquierdo, bien Robert Navarro, que ha participado en la última media hora del amistoso de esta mañana, o bien Ander Barrenechea, que está ocupando sus primeros minutos después de una larguísima lesión que a lo largo de 8 meses le ha tenido en el dique seco. Por lo que se refiere al Athletic, no hay lista de convocados, o más bien se puede decir que Ernesto Valverde va a desplazar a Baracaldo a la totalidad de los jugadores disponibles. Esto quiere decir que no están en la citación ni los guardametas Aguirrezabala ni Unai Simón. Entran en la lista Alex Padilla y Ander Iru. Da la sensación de que Unai Simón sí podría llegar a tiempo para el partido de Liga del próximo 15 de agosto ante el Mallorca, pero de entrada en el día de hoy todavía el guardameta de Murguía no se va a calzar los guantes para disputar el amistoso ante el conjunto donostiarra. Junto con ellos, con los dos porteros, son bajas también Mikel Valenciaga e Íñigo Martínez, el jugador ondarrutarra con problemas en la rótula de una de sus rodillas, pues tampoco está físicamente apto para el partido de esta noche. Un Íñigo Martínez que sigue en el centro de atención, en el centro del foco por el interés del FC Barcelona en hacerse con sus servicios. El partido comenzará a las 9:45 de la noche en la Real, prácticamente definido el once titular. En el Athletic veremos por quiénes apuesta Ernesto Valverde y también cuál es la disposición táctica que utiliza después de haber usado varias diferentes a lo largo de esta pretemporada.
Bueno, pues la Real que cierra su pretemporada esta misma noche con el partido contra el conjunto Alberto de Ernesto Valverde. Al equipo rojiblanco le quedará mañana el compromiso contra el Deportivo Alavés en Lezama. Una Real que ha trabajado o ha jugado un partido amistoso, como decimos, en Zubieta esta mañana contra la Sociedad Deportiva Eibar. En cuanto a lo Txuri-Urdin, hay que comentar que Alex Sola ha tenido un problema muscular, estaba calentando y ha tenido que ser cambiado antes de comenzar el partido.
Sí, ha tenido que ser sustituido en concreto por Gabilondo. Había facilitado ya el once inicial Imanol Alguacil para la disputa del partido ante el conjunto armero y al final se ha producido ese cambio. De salida han actuado Arana en la puerta con Sola, Aritxe, Pacheco y Allén en defensa. En el centro del campo Turrientes, Guevara y Silva y arriba Martín, Cho e Isaac. El Eibar ha conseguido adelantarse en el marcador antes del descanso con un 0-2. Primero marcaba, con un 0-1. Llegaban 0-0 al descanso. En el inicio de la segunda mitad marcaba Arbilla el 0-1 en un lanzamiento de falta. Ha colocado por la escuadra el balón con la pierna derecha. En el minuto 59, John Bautista marcaba en Zubieta, en lo que ha sido sus campos de entrenamiento hasta hace bien poquito. Una recuperación alta del cuadro armero sobre Ander Guevara ha provocado que Bautista, a la media vuelta y desde 35 metros de distancia, haya conseguido superar por alto al guardameta del conjunto Txuri-Urdin, mientras que el 1-2 definitivo lo conseguía Momocho en el minuto 66, aprovechando una jugada profunda de Turrientes que ha dejado el esférico para Robert Navarro. El centrocampista ha conseguido ganar la línea de fondo y su pase de la muerte lo ha rubricado desde la frontal del área chica en Momocho. 1-2 favorable al conjunto armero ante una Real que, como decimos, ha sufrido el hándicap de la lesión de Sola en el calentamiento.
Bueno, pues hola, que se ha lesionado en el calentamiento, uno de los jóvenes que está en la dinámica de la primera plantilla en esta pretemporada, que tiene de hecho ficha con el primer equipo. Esperemos que no sea nada demasiado importante. Hemos tenido también una lesión muscular, en este caso en las filas de la Sociedad Deportiva Eibar de Gaizka Garitano, en la persona de Vadillo. Ha entrado en el equipo en el minuto 4 de ese partido Quique González, para suplir, como digo, esa baja por lesión muscular de uno de los jugadores de la Sociedad Deportiva Eibar. Si les parece, escuchamos las palabras de Gaizka Garitano tras el encuentro. Garitano, que decía que lo que están trabajando en esta pretemporada es lo deportivo, también lo mental, intentar recuperar la mentalidad ganadora de la pasada campaña, que al final se fue al traste con ese no ascenso de Eibar a primera.
No le doy tanta importancia a eso, pero está claro que siempre juegas para ganar y sobre todo ir adquiriendo la mentalidad ganadora que necesitamos, ¿no? Hay que siempre pensar en ganar, y los jugadores, sobre todo los nuevos que han venido, los otros ya la tenían, ¿no? Pero los nuevos que han venido, quizás de equipos donde, pues, que no están tan arriba en la tabla, pues tienen que adquirir esa mentalidad ganadora, y para eso también los partidos de pretemporada son importantes.
Ahí están las impresiones de Gaizka Garitano, que también señalaba que, bueno, estaba bastante contento, muy contento de hecho, con el trabajo de pretemporada en este tiempo veraniego y con el buen grupo que ha vuelto a formar de cara esta temporada otra vez a intentar dar el salto a la máxima categoría.
Es un grupo que trabaja muy bien en el día a día, eso es lo importante, ¿no? Ir sumando entrenamientos para llegar bien al sábado que viene, y en ese aspecto pues el equipo ha trabajado muy bien, ¿no? Y luego, pues bueno, lo más importante en pretemporada suele ser que no tengas muchas lesiones.
Bueno, pues seguimos hablando de Eibar, aunque sea unos segunditos más, porque como saben no ha tenido ni un solo minuto en la pretemporada Edu Espósito, uno de los mejores jugadores de la pasada campaña en las filas armeras, pendiente de un posible traspaso, lo hemos contado todo el verano, al Girona. El equipo es recién ascendido a la máxima categoría, pero finalmente, y a falta de confirmación oficial tanto del Español como del Eibar, Edu Espósito puede acabar en las filas del Real Club Deportivo Español. Una operación presupuestada en 5 millones de euros, de esos 5, uno iría a parar a la caja registradora del Deportivo de La Coruña, el equipo en el que fue formado Edu Espósito. Por tanto, ya parece hecho, falta esa confirmación, Edu Espósito que abandonaría el Eibar para recalar, no en el Girona, sino en las filas del Real Club Deportivo Español. Son las 2:28. Amistosos a patadas en este tramo final, última semana de la pretemporada, y por partida doble, no solo para la Real en el día de hoy, sino también para el Club Atlético Osasuna, que ha jugado en casa en Tajonar esta mañana contra el Burgos, un partido que ha seguido de forma muy estrecha y muy cercana nuestro compañero Yagoba Tirado. Yagoba, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Yagoba.
Resuelto con un golazo a favor de Osasuna.
Sí, Osasuna afronta hoy sus dos últimos compromisos de pretemporada, antes de recibir el próximo viernes al Sevilla en el Sadar, y el primero se ha saldado con victoria por la mínima ante el Burgos, en Tajonar, ante más de 500 aficionados. Arrasate ha apostado por un once bastante reconocible para el séptimo amistoso estival, aunque también ha dado oportunidad a algunos jóvenes valores, ¿eh? Han saltado al césped Juan Pérez bajo palos, con una línea de cuatro en defensa formada por Unai García y errando como centrales Nacho Vidal y Manu Sánchez en las bandas. El centro del campo lo han poblado Moncayola, Pablo Ibáñez, Quique Barja y Roberto Torres. Arriba, el dúo ha estado formado por Quique García y el joven Aymar Oroz. Los rojillos han dominado el encuentro desde el principio y Caro, el meta del Burgos, ha tenido mucho trabajo. A los dos minutos, Oroz ya ha disfrutado de una clara ocasión a centro de Manu Sánchez, aunque la mejor oportunidad de Osasuna en la primera mitad ha llegado en el minuto 12, en un contragolpe dirigido por Oroz, que acabó en un centro de Quique Barja rematado por Roberto Torres en el segundo palo. El esférico lo taponó un defensor con el pie cuando el portero ya estaba batido. El único gol de la cita de Tajonar ha llegado en la segunda mitad y ha sido una genialidad de Pablo Ibáñez. El joven mediocentro ha robado el balón en campo propio y tras cruzar la línea divisoria ha visto a Caro adelantado y le ha batido con un grandísimo disparo desde más de 40 metros. A partir de ahí, el juego se ha igualado, aunque Quique García ha disfrutado de dos ocasiones para ampliar la ventaja. Primero, Fue un rechace que cazó el delantero y su disparo se marchó rozando el palo. Después su remate de cabeza se estrelló en el lateral de la red. Esta tarde el cuadro navarro se desplazará en autobús hasta Miranda de Ebro para poner el broche final a la pretemporada enfrentándose al Club Deportivo Mirandés. El duelo en Anduba comenzará a las 7 de la tarde.
Gracias, Yagoba. Quédate con nosotros para después hablaremos del inicio del arranque de las grandes ligas en Alemania o en Francia o también en la Premier en Inglaterra en el día de hoy mismo, con partidos ya previstos, como digo, para esta tarde-noche. Pero seguimos hablando de Osasuna de forma breve para escuchar las impresiones ayer en la cadena SER de Chimi Ávila, el jugador del conjunto osasunista. Se refería a ese incidente que le ha lastrado la pasada campaña, sobre todo cuando apareció en una fotografía con la camiseta de Santiago Abascal, con la cara de Santiago Abascal en el frontal de una camiseta y con un lema que ahora mismo no recuerdo de memoria, pero un simbolismo que no cayó nada bien en las filas de la afición del conjunto de Osasuna. La cara de Abascal, como digo, en esa camiseta que lucía, vestía el Chimi Ávila, se le preguntaba por eso. Y Chimi Ávila decía o reconocía que hubo momentos en la pasada campaña en los que se planteó salir de Osasuna, pedir la cuenta, irse a otro fútbol, a otro equipo, porque no estaba en absoluto, todo lo contrario, cómodo en las filas de Osasuna, con esa presión que recibía sobre todo por parte de uno de los fondos del campo del Sadar. Chimi Ávila ayer en la cadena SER.
Me ha tocado anoche caerme una lágrima y cuando uno se defiende, porque en verdad no sabía dónde se metía, porque verdad, no, yo si hubiese querido mostrar la foto de la camiseta me pongo más de perfil recto, claro, para que se vea la foto. La primera vez que salí al campo con público y estando mi familia ahí, me hice el cabeza dura, el corazón duro, pero bueno, la verdad que a mí me dolió mucho. Lo he hablado con mi mujer, con mi agente. Yo le pedí a mi agente que hable con los dirigentes para salir del club, pero a la vez me senté un día, me preparé el mate y dije, ¿por qué me tengo que ir? Si me voy es que le estoy dando la razón a muchas personas.
Bueno, pues finalmente se quedó el Chimi Ávila en la disciplina de Osasuna e incluso renovó su compromiso, su contrato con el conjunto rojo. Escuchamos de nuevo a Chimi Ávila diciendo que él no se mete en política, no es de derechas ni de izquierdas, pasa ampliamente, decía, del terreno político en su vida personal.
Mi trabajo es el fútbol, lo que alimenta a mi familia es el fútbol y yo no me siento en un banco a defender izquierda o derecha o el centro o para adentro, no, yo defiendo el fútbol y defiendo mi equipo.
Bueno, pues las impresiones de Chimi Ávila, intentando aclarar un capítulo que ahí queda en la historia, sobre todo de la pasada campaña del Club Atlético Osasuna. Son las 2:33.
En Guecho, planto a las agresiones sexistas. Solo sí es sí. Por unas fiestas libres de agresiones sexistas, LGTBI-fóbicas y racistas. Ayuntamiento de Guecho.
En Usurbil está la Sidrería Saizar. Vive una experiencia completa en torno a la sidra, con visitas guiadas y degustaciones. Quédate a comer, disfruta de sus menús a la parrilla y descansa en un entorno natural en el Hotel Boutique Olivi 1948.
¿Dónde mejor que en Euskadi?
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Bueno, pues tenemos mensaje relativo a Chimi Ávila, un oyente que nos dice, ¿alguien se cree lo de Chimi Ávila? Vamos, que no falta el respeto a la afición osasunista, pone en duda lo que acaban de escuchar de boca del propio Chimi Ávila. Dejamos Osasuna, dejamos el fútbol momentáneamente, hablamos de remo, lo hacemos con Asier Careaga. Asier, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Yagoba.
Vuelve la competición este fin de semana con citas en Hondarribia y en Getaria.
Y Hondarribia precisamente llega en plena forma al ecuador de la competición. Los verdes han ganado 4 de las últimas 6 banderas, las otras 2 han sido para Donostiarra, con lo que los de Mikel Orbañanos aventajan en 3 puntos a la Torrecua y en 7 a Urdeibai. Joseba Munarriz piensa que todavía queda mucha temporada por delante como para decir que Onyarbi va a ganar el título de liga, pero desde luego sí cree que son un rival a batir para el resto de traineras si hacen las cosas bien.
Bueno, yo creo que hemos hecho la mitad, todavía quedan muchos puntos, muchas banderas y yo creo que todavía vamos a ver un Hondarribi grande y que no somos todavía, poder decir que podemos ganar esta liga, somos unos de un bote que puede ganar, sabiendo que hay rivales fuertes, pero que para ganar un derbi, si hace su trabajo, va a ser muy difícil.
Y este fin de semana las regatas son en Hondarribia y en Guetaria, que acogerá por primera vez una jornada del ACT. Son regatas de mar, que al patrón de Hondarribia le gustan. Eso sí, mañana le dolería especialmente no dar el do de pecho en casa. Joseba Munarriz.
Una regata de que gusta, de que es la regata de casa, y sabiendo de que cómo llegamos, de las últimas regatas, cómo lo hemos hecho, sí me fastidiaría que no hiciéramos nuestro trabajo. Y yo creo que si hacemos nuestro trabajo, seremos un rival duro para que nos ganen y para que conseguir esa bandera. Regatas de mar, de que nos gustan, y yo creo que si vemos que hacemos nuestra remada, pues son regatas de que al final demostramos nuestro potencial.
Para mañana se prevé viento del noroeste con ráfagas que podrían alcanzar los 16 kilómetros por hora. Ola de algo más de un metro con un periodo de 8 segundos y la bajamar está prevista para las 5:30 pasadas, es decir, cuando vaya a comenzar la jornada de la Liga Euskotren. Para las tandas de la Liga Euskolabel ya se percibirá que la marea estará subiendo. En la primera tanda bogarán Ares, Santurtzi, Ondarroa y Lekitxarra. En apenas 8 puntos las cuatro traineras que buscan la salvación. En la segunda tanda estarán Cabo, Ciérvena, Guetaria y Kaiku. Y en la tercera Orio, Urdeibai, Donostiarra y los anfitriones de Hondarribia. En la Liga Euskotren, a falta de 6 jornadas, Orio tiene ya encarrilada la Liga con 4 puntos de ventaja sobre Donostiarra un Lagunac. Por abajo, Donostiarra y Tolosaldea se juegan la permanencia con 2 puntos de momento de ventaja para la Torre Cua. Y tenemos también este fin de semana competiciones en ARC1, ARC2 y en la Liga ETE. En la ARC2, donde el líder destacado es sin duda Lapurdi con 63 puntos, el segundo es Donostiarra B con 48, le sigue Ibaika tercero con 43. Hay competición en Ondarru mañana y el domingo en Errenteria. En la Liga ETE, en la segunda división femenina, donde Hondarribia con 73 puntos e Ibaika con 72 son las principales favoritas para ascender directamente a la nueva Liga Euskotren de la próxima campaña. Deustu queda tercera y jugará el playoff con 65 puntos. La regata de mañana tendrá lugar en Ondarru y la del domingo en Hondarribia. Y ARC1 tenemos competición este fin de semana, tan solo el domingo por la mañana será en Hondarribia, una ARC1 en la que San Pedro es el líder con 94 puntos por los 89 que suma Arcote. Estos dos botes disputarían el playoff de ascenso junto a las dos mejores gallegas y al penúltimo de la Liga Euskolabel. Pero ojo, porque la pedreña de Osada Fernández no renuncia a nada con 84 puntos y tampoco lo hace San Juan con 81.
Así es, Miguel Esquer, Gerarte. Bueno, ya está sobre el tapete toda la actividad a Raunlari del fin de semana. Recuerden aquí en directo las regatas el sábado por la tarde, el domingo por la mañana y el domingo por la tarde, 8:15 hasta las 9. Azken Champa con el resumen de todo lo que acontezca en este fin de semana. Les leo también un mensaje antes de pasar al mundo del ciclismo. Sobre el Chimi Ávila, de nuevo, un oyente que nos dice: yo sí creo, a diferencia del anterior, yo sí creo a Chimi Ávila, y como yo, la gran mayoría del estadio, los que no entendemos es a la, abrimos, minoría del Fondo Sur, que le silba. Bueno, pues hay fractura ahí también en cuanto a analizar lo que pasa con el Chimi Ávila o lo que pasó la pasada campaña. Sin más, las 2:39. Son prácticamente las 3:20 de la tarde. Abordamos el deporte de ciclismo en la sintonía de Radio Euskadi. Lo hacemos como casi siempre con nuestro compañero Dani Gaña. Dani, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Yegoba.
Tenemos en juego ahí el Tour de Polonia, que acaba en el día de hoy. Si no pasa nada raro, Peyo Bilbao va a hacer podio en esta carrera del World Tour. Ayer comentaba también en la sintonía deportiva Radio Euskadi, Dani, que la pena es que no ha podido hacerse con una de las etapas de esta carrera del World Tour.
Sobre todo la que le dio el liderato a Higuita, ¿no? Porque venía remontando muy bien, era un puerto que no era excesivamente duro, pero el colombiano supo aguantar el embate del vizcaíno y en ese sentido, bueno, pues se quedó con la segunda posición, pero la tercera en la clasificación general en el regreso a una carrera del World Tour, yo creo que es muy meritoria. Ha comenzado la etapa, 174 kilómetros con llegada a Cracovia, baja de Jordi Meus, uno de los sprinters que hoy tenía la oportunidad, tampoco está ya en liza Cavendish, con lo que el pronóstico es abierto, pero desde luego para lo que es la clasificación final no debe haber cambios y la victoria debe ser para Heiter por delante de Arensman, el ganador ayer de la crono, y de Peyo Bilbao, que va a volver a ese podium del World Tour.
Bueno, Peyo Bilbao, que como les comento en Fuera de Juego de Radio Euskadi, comentaba la etapa de hoy, esa última etapa, ese cierre de la vuelta a Polonia, que tenía una parte comprometida en el inicio de la carrera. Después no había demasiados problemas para una etapa que tenía que acabar, lógicamente, veremos al final si se produce, al sprint. Peyo, que no veía opciones de mejorar esa clasificación tercera en la general del Tour de Polonia.
No, es complicado, ¿no? El inicio de la etapa es bastante revirado, sube baja con cotas exigentes, pero bueno, la dificultad de la etapa está muy lejos de meta y no creo que haya margen para sorprender, ¿no? Más teniendo un bloque como Ineos que va a controlar la carrera para Heiter, va a dar la carrera bien y yo creo que la mayoría de equipos están pensando en el sprint final, pero bueno, habrá que andar atentos por si acaso, porque bueno, sí que estamos viendo que hay bastante peligro y bueno, al menos en ese sentido tenemos que controlar la carrera y estar atentos porque bueno, nunca se sabe, ¿no?, dónde pueden surgir oportunidades.
Bueno, pues si surge, seguro que está ahí atento el de Guernica para intentar tener esa opción de pelear, aunque sea quizás por la etapa, algo que parece en principio imposible. Tercera plaza para Peyo en el Tour de Polonia, un Peyo Bilbao que hacía este balance de su participación en esta carrera.
Sí, yo creo que antes de empezar la carrera hubiésemos firmado este resultado, ¿no?, viendo un poco el recorrido. Y bueno, lo único que me queda es no haber rematado esa etapa, ¿no?, que estuvo en la mano. Pero bueno, al final era difícil sacar un mejor resultado, o es difícil sacar un mejor resultado de aquí, viendo que quizás faltaba una etapa un poco más efectiva. Así que bueno, yo creo que nos podemos dar por satisfechos.
Bueno, pues dejamos el Tour de Polonia, si Dani Gaña no dice lo contrario, para pasar a hablar de la vuelta, Dani, a Burgos. Está en marcha ya la etapa de la jornada, con una escapada bastante masiva en la que está, como no, Xavier Miquel Azparren.
Sí, rematamos Polonia, si te parece, porque para explicar simplemente que los últimos 50 kilómetros son un circuito urbano por Cracovia, es decir, ya pues un terreno, pues digamos, de tipo Campos Elíseos o Castellana, en el cual es muy complicado, por ya cerrar el tema de la clasificación general de Peyo Bilbao, que en principio debe estar en el podium final. Y efectivamente en Burgos se está disputando esta etapa, la cuarta, con dirección a la ciudad romana de Clunia, y en la que han partido de Torres Andino. Rápidamente se ha hecho una fuga de 14 corredores, de nuevo con Xavier Miquel Azparren, con Barceló por parte del Caja Rural, Cataldo, De la Cruz, Gamper, Gaviria, Goldstein, Gobekar, Hofstede, David Martín, Lluís Mas, Retelló, Rivera y Peter Sherry, el corredor del Quick Step. Esto ha hecho, Yagoba, que los equipos del World Tour prácticamente tengan todos representación, y por detrás está trabajando el Burgos, el equipo local, y también el equipo Ken Pharma, el equipo de Juan Joroz, que les está costando echar abajo esta escapada. 84 kilómetros ya en media de la etapa, son 169 en total, y tienen todavía 3 minutos y 20 segundos los 14 corredores de cabeza.
Bueno, pues escuchamos a Vizcarra, el ciclista de Euskaltel-Euskadi, que ayer entraba en el grupo cabecero en esa etapa de la jornada de la vuelta a Burgos, hablando del final de la etapa de hoy.
Una llegada en repecho, ¿no? Algo parecido al primer día en el castillo, ¿no? En el castillo de Burgos. El sábado, pues en la etapa reina, con ese final en Lagunas de Neila, que ya lo conocemos todos y que la verdad que es muy dura.
Bueno, y Dani, hablamos también, si te parece brevemente, de lo que es la jornada de hoy en la Vuelta a Portugal.
Sí, una etapa entre Villafranca de Leira y Elba. Son 194 kilómetros, va a finalizar al filo de las 7:30 de la tarde, en horario aquí en Euskadi. Y lo cierto es que es una etapa que, tras la victoria ayer de Rafa Reis, el campeón Portugal contrarreloj, en la prólogo, no debe de parar. Tampoco cambios en la clasificación general. Recordemos que Lobato fue sexto y que Txomin Juaristi fue décimo en la jornada de ayer. El corredor vizcaíno y que, como digo, en esta primera etapa no se esperan cambios, tan solo hay dos tachuelas de cuarta categoría en 193 kilómetros camino de Elba.
Dani, gracias, Gerarte, agur.
Agur.
Un apunte más en el deporte de bicicleta porque ha comenzado esta mañana el Tour de Pirineos femenino, lo ha hecho con un prólogo de 26 kilómetros crono por equipos. El conjunto de Vizcaya Durango ha acabado en la 13ª plaza con un tiempo de 35.04 por la tarde. A las 3 y cuarto arranca la segunda parte de esta primera etapa, etapa en línea Popó, de casi 80 kilómetros de recorrido. Tres menos cuarto, hablamos ahora de golf, también de golf femenino, lo hacemos con Alberto Negro porque ayer contábamos y cantábamos el debut de Carlota Ziganda, la navarra, en el último mayor de la temporada en Escocia. Lo hizo más o menos bien en la primera jornada, pero todo se ha ido al garete, Alberto, porque la tarjeta que ha presentado hoy la deja prácticamente fuera del torneo.
Sí, todavía no ha finalizado el segundo recorrido para buena parte de las golfistas, pero todo apunta a que el corte estará en el más dos y ha finalizado el total de su segundo recorrido con más 7, por lo tanto la golfista navarra que tenía muchas esperanzas puestas en este último major de la temporada que se está disputando en Murfield en Escocia, pues no va a poder continuar disputando ni la tercera ni la cuarta jornada que tendrá lugar a lo largo del fin de semana. Ha tenido un recorrido tremendamente irregular en el día de hoy, ha cuajado un doble bogey e incluso un triple bogey a los que habría que añadir tres bogeys más en los 18 hoyos y simplemente ha podido recortar la tarjeta con un eagle en un par 5. Esto ha hecho que la navarra sumase un total de más 6 en el segundo recorrido, lo que unido al más 1 del día de ayer deja un total de más 7, sin opciones, como decimos, de poder participar en las dos últimas jornadas de la competición. Sí es cierto que el campo en el día de hoy da la sensación de estar un poquito más complicado. La líder del torneo, la japonesa, también ha firmado hasta el momento un más 2, pero esto no quita para hablar de una jornada irregular y desacertada de Carlota Ziganda, que queda fuera, por lo tanto, de la disputa del quinto mayor del curso.
Una pena. Gracias, Alberto. Gerarte.
Agur.
Volvemos a hablar del deporte de la bicicleta, volvemos a hablar, en este caso lo hacemos del Tour de Francia femenino que acababa el pasado domingo, evidentemente en tierras francesas, primera edición de la etapa moderna de esta carrera por etapas. La etapa o la carrera gala en la que han estado las mejores del mundo, las que no lo han hecho ha sido evidentemente porque tenían problemas quizás, por ejemplo, físicos. Pero la creme de la creme ha estado en carreteras, como digo, francesas durante 8 jornadas. Y vamos a escuchar o vamos a hablar unos minutos ahora con una de las que fue capaz de llegar a la línea de meta de esa octava etapa y que además ha sido compañera de la vencedora de ese maillot amarillo del Tour de Francia, Annemiek van Vleuten. Nos acompaña en Sintonía Deportiva Radio Euskadi en directo Sheila Gutiérrez, la ciclista, como digo, del Movistar, la ciclista de Barea, de la localidad riojana. Sheila, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
Bueno, creo que estabas entrenando ahora mismo, ¿no? Has hecho un pequeño parón para atendernos.
Sí, justo me he parado aquí en la cuneta y así hablo un ratito con vosotros.
Bueno, me imagino que ahora haciendo un poquito de trabajo ya otra vez de piernas, con la bicicleta, después del Tour de Francia femenino, pero que supongo también habrás tenido alguna jornada de descanso, ¿no? Porque el Tour de Francia ha sido realmente durísimo.
Sí, para mí el descanso es eso, andar suave en bici, que la gente se sorprende, dicen después del Tour no estás cansada de andar en bici, pero para mí esto es el descanso y es que la verdad es que el Tour ha sido muy, muy duro desde el primer día hasta el último y sobre todo pues eso, llevando a la líder como Annemiek van Vleuten.
Menuda exhibición de la holandesa, sobre todo las dos últimas etapas de alta montaña, la primera exhibición absoluta, la segunda ganó también la etapa como hizo el sábado, ganó el domingo, el sábado se puso de amarillo, el domingo ganó la etapa y mantuvo ese jersey amarillo. Estamos hablando de una ciclista que entra con nombre propio en la historia del ciclismo femenino, ¿no?
Sí, creo que ya ha hecho historia y que seguirá haciendo, pero será para mí la mejor corredora que ha habido y que habrá en la historia. Y bueno, pues esto es una cosa más, pero es muy grande porque, bueno, la primera edición del Tour de Francia ha sido muy importante, ha tenido mucha repercusión y eso, han estado los mejores y en el mejor estado de forma.
Las que estabais con ella en el equipo, salvo la noruega que finalmente tuvo que abandonar por un tema de una caída, no sé. ¿Cómo era la táctica diaria que teníais por delante en la carrera para intentar situar a Nemiek de cara a que ella rematase después con etapas y con el amarillo?
Sí, bueno, abandonó la danesa de Manos Gar por una caída. Bueno, yo también sufrí alguna caída. Al final fueron días de muchísima tensión y nerviosismo, y la táctica era llevarla protegida hasta, y lo mejor posible, hasta los últimos días, que no se nos fuera la carrera, que ya no perdiera tiempo. Los primeros días ella estaba muy mal del estómago y sufrió muchísimo, y bueno, pues poder estar en ese estado de forma que estuvo el fin de semana fue increíble y fue súper bonito.
Puede ser quizás, Sheila, por eso que en la tercera jornada perdió algo de tiempo en línea de meta, aunque también tiene pinta de ser una corredora a la que le van más los esfuerzos largos, puertos largos y más empinados que subidas más cortas y explosivas, ¿no?
Sí, pero de estar bien ella no hubiera perdido tiempo. Lo que pasa es que...
Igual, ¿no?
Sí, le da igual, es una corredora que le va bien todo, es muy buena, y sí, estuvo sufriendo mucho, y sobre todo lo que ella decía, el desgaste que le estaba suponiendo correr enferma, que no sabía cómo le iba a responder el cuerpo realmente en los últimos días que eran los que ella tenía que disputar. Pero como es una superheroína, y de verdad, pues ahí estuvo y súper bien.
Supongo que para vosotras, para todas las que componéis el Movistar, las que habéis estado en el Tour de Francia, en el Giro de Italia con ella, las que no han tenido esa ocasión pero que entrenan habitualmente con ella o que la tienen cerca, es una fuente inagotable de aprendizaje, ¿no?
Sí, bueno, no es que sepa más que otras corredoras, pero sobre todo es que es única en su especie. O sea, lo que es capaz de hacer ella no lo es capaz de hacer nadie, a nivel de entrenamiento, de recuperación, de esfuerzo, de sacrificio, de sufrimiento. O sea, ella es capaz de llegar a unos niveles muy muy altos de sufrimiento, y es lo que nos hace al resto pues no dejar de intentarlo y de empujar aunque estemos muertas.
Bueno, llegaba en 2021 a la disciplina de Movistar, un fichaje realmente rentable para el conjunto telefónico. Tú has tenido oportunidad de convivir con ella en lo personal, en lo más cercano, aparte de la competición. ¿Cómo es Nemiek Van Vleuten?
Sí, yo la conozco desde hace muchos años, siempre he entrenado con ella y bueno, ahora mismo era mi compañera de habitación. Es una persona pues peculiar, para mí, yo siempre digo, es una genio, y como genio tiene sus genialidades, y es una persona muy exigente consigo misma y también con el entorno, pero por la autoexigencia propia. Y bueno, es una muy buena chica y una persona de eso, que sobre todo te da la motivación para seguir esforzándote cada día.
Oye, se le dicen que los genios también tienen manías. Me imagino que Nemiek también las tiene, ¿no?
Sí, tiene tiene muchas manías. Y bueno, eso, tiene particularidades que no hacemos casi ninguna de mis compañeras, pero a ella le funcionan y pues eso, así anda.
¿Por ejemplo?
No sé, a nivel de entrenamientos, a nivel de descanso, no sé, es una chica muy particular. Y no sé, por ejemplo, todos los días estudia y prepara las etapas, a pesar de que ya las ha hecho el reconocimiento, ya las ha visto, ya las tiene miradas, pero la última noche le da como un repaso al estudio.
Bueno, un punto de obsesión que luego se traduce en resultados, evidentemente. Al parecer, tiene puesto el objetivo de retirada al final de la presente campaña, pero me da a mí que Nemiek va a hacer un Valverde, es decir, ampliar un poquito más su carrera deportiva.
Sí, ya tiene firmado para el año que viene con nosotros, así que un año más estará aquí. Y es que está en muy buen estado de forma y le gusta mucho la bici.
Bueno, Sheila, queremos hablar también de ti, no solo de Nemiek, porque bueno, al final en tu palmarés, digamos, o carrera personal o bagaje personal y deportivo, está haber sido la primera española que completaba una Paris-Roubaix en 2021, ha sido campeona de España de cronometrada. Te vimos muy muy bien, a muy buen tono personalmente en la última edición de la Itzulia. ¿Qué tienes ahora por delante y cómo te estás encontrando en esta presente campaña? No sé si estás cumpliendo los objetivos previstos.
Pues, hombre, para mí un objetivo muy grande era poder estar en el 6 del Tour de Francia y no solo he estado, sino creo que he rendido muy bien y que he cumplido los objetivos con el equipo y he ayudado a Nemiek, así que muy contenta. Y por delante tengo el europeo en Múnich con la selección española y luego hay alguna carrera en Francia y, bueno, espero estar en la Vuelta a España también.
Bueno, una última que te quería hacer. ¿Qué tal la organización del Tour de Francia femenino? A nivel de organigrama, a nivel de público, televisivamente ha resultado muy bien, sobre todo, por ejemplo, en las audiencias en Francia, pero ¿cómo os habéis encontrado?
Sí, ha sido increíble. O sea, yo llevo años corriendo pues eso, las mejores carreras del mundo por todo el mundo, y lo que ha habido en este Tour de Francia no lo había vivido nunca. Ha sido la misma organización que los chicos, y no es por comparar, pero es que hemos tenido muchísimo público, la organización, todos los medios, y bueno, no sé, ha sido increíble. En cada etapa se nos ponían los pelos de punta de ver eso, de que teníamos todo eso y que era por nosotras. Entonces nos daba todavía más fuerzas para hacer una carrera bonita.
Muy bien, Sheila Gutiérrez, un placer estar contigo, contarnos esas cosas de Annemiek y de tu propia temporada. Esperemos que lo poquito que queda vaya todo muy bien, y te dejamos que sigas entrenando. Eskerrik asko, muchísimas gracias.
Agur, eskerrik asko vosotros.
Antes de la pelota queremos también conocer qué nos depara la jornada en las grandes ligas, o algunas de las grandes ligas de fútbol, porque hoy arrancan la Bundesliga, la Premier y también la primera francesa. Lo hacemos de la mano de Yagoba Tirado con esa previa de los partidos que se juegan el día de hoy. Yagoba.
Así es, Yagoba. Hoy arrancan tres de los grandes campeonatos de fútbol: la Premier inglesa, la Bundesliga alemana y la Ligue 1 francesa. El pistoletazo de salida será en Alemania a las 8:30, donde el vigente campeón, el Bayern Múnich, visitará el campo del Eintracht de Frankfurt, por cierto, rival del Real Madrid de la Supercopa de Europa, dentro de 5 días. Los pupilos de Nagelsmann han perdido a Lewandowski, pero se han reforzado con Mané del Liverpool y con el central de Ligt de la Juventus. El conjunto muniqués es el gran favorito para arrebatar el título, pero sus grandes rivales serán otra vez el Borussia Dortmund, que arranca una nueva etapa sin Haaland, y el Leipzig, que mantiene el mismo bloque de la pasada temporada. Media hora después llegará el turno del Arsenal de Mikel Arteta. Los Gunners, que son los que más han invertido este verano con 132 millones, jugarán en el feudo del Crystal Palace. El pulso por llevarse la Premier será de nuevo cosa de dos: el Manchester City de Pep Guardiola y el Liverpool de Jürgen Klopp. El Chelsea, donde por cierto César Azpilicueta ha renovado por 2 temporadas, el Manchester United de Cristiano Ronaldo y el Tottenham de Harry Kane serán los aspirantes a discutir ese duopolio. A la misma hora, a las 9, echará a rodar el balón en la Ligue 1 el Olympique de Lyon, el único aspirante que puede dar guerra al máximo favorito, el Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé y Messi. Recibirá la visita de la Lazio. Los parisinos, con Galtier en el banquillo, buscarán su 11ª liga, lo que le convertiría en el club con más entorchados domésticos.
Gracias, Yagoba. Gerarte.
Agur.
Y 57 en pelota, les cuento que seguimos pendientes de Joaquín Altuna, porque ya sabemos qué pasó en esa resonancia que se le llevaba a cabo en el día de ayer. Tan solo tiene un golpe en uno de los hombros, pero se espera una última prueba, última hora mañana, para saber si estará finalmente en la Feria de la Blanca. Y también les comento en fútbol femenino que arranca la Copa Sentimiento, primera edición, 6:30 de la tarde, Real Sociedad Levante en Tajo Naro, 8:30, Osasuna contra el Real Madrid. Escuchamos a Nerea Izaguirre hablando de lo que supone para ellas tomar parte en este torneo y de cara también a la preparación de la próxima edición de la Liga.
Bueno, yo creo que va a ser una prueba pues importante, ¿no? Al final jugamos contra equipos que van a ser duros, equipos como Levante, Real Madrid y Osasuna, que creo que los tres equipos se están preparando bien para la Liga, ¿no? Que sabemos que este año también va a ser una Liga difícil y dura, y bueno, veremos hasta qué punto estamos y simplemente poner en práctica pues las cosas que vamos mejorando durante la temporada o la pretemporada.
Les cuento más cosas en pelota. En remonte, Ezquiro se queda fuera del individual tras perder ayer en Galarreta contra un Ezcurra que mantiene opciones de clasificación. Se la jugará el sábado, mañana, contra Juan Enea en otra jornada de esta liguilla de cuartos de final del individual. En cesta punta, ayer final del Máster de Don Ivane, que se llevaban Erquiaga y López, que vencían a Olara Necheto, 7-15 el primer set, 15-4 el segundo en el desempate, 2-5 para los ganadores, para Erquiaga y López. Mañana, recuerden, en el Highlight, tercera jornada del Gran Slam de Guernica, Barandica Echeto contra Goikoetxea Basque, Erquiaga Lekerika frente a Beascoetxea y Zabala. Primera semi de la Feria de la Blanca, como decía anteriormente, en el Logueta esta noche, Laso y Mazartola Albisu, en cesta final del Máster de Hondarribia. También esta noche en el Hostal de Hondarribia, Arbelecue contra Ormaechea y Aymar. En ciclismo UAE, el conjunto de José Fernando Machín anuncia la renovación hasta 2024 de cuatro grandes nombres de su equipo: Berg, Maika, Ulissi y McNulty. Y hoy final del Pala de Oro en Señosé, en Iparralde, ese partido que van a jugar Nicole Brefel contra Maldonado y Urrutia. Hasta aquí el deporte, mi esker gurekin, izateagatik, gero arte, agur.